Pues vamos a hacer hoy una nueva entrega de nuestro programa en el que el director del Archivo Municipal de Laredo, Baldomero Brígido, gran conocedor de nuestra historia, investigador y publicador, pues nos cuenta, nos va repasando capítulo a capítulo algunos de nuestras bellezas y de nuestras singularidades pues monumentales y de otras características. Ya lo hizo con las puertas de la muralla el pasado año y ahora pues está recorriendo un poquito los edificios singulares de nuestro casco antiguo. Baldomero Brígido, Gaviola, Medi, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Noé.
Pues gracias por acompañarnos un día más, un capítulo más. Y hoy, ¿quieres hablarnos de qué edificio?
Hoy me gustaría hablar a todos nuestros radioyentes del Hospital de Santi Spiritus, el Hospital del Espíritu Santo, que fue durante siglos el Hospital de la Villa de Laredo.
Este sí es que está en pie todavía, ¿no? Por lo menos su fachada, ¿no?
Sí, sí, su fachada principal está en pie, aunque luego ha sufrido una reorganización interna de los pisos. Pero sí, por lo menos su fachada era tal y como estaba hace 6 siglos.
Bueno, pues venga, cuando quieras, empieza con la descripción y con el capítulo.
Sí, quería hablar un poco del sentido de los hospitales de la villa en esta época. Durante la Baja Edad Media coexistieron en Laredo al menos 2 fundaciones asistenciales basadas en la caridad y en la beneficencia. Una de estas funciones asistenciales la ejercía el lazareto, dedicado a enfermedades contagiosas, que estaba ubicado junto con su correspondiente ermita de San Lázaro, también llamada de San Lorenzo, que estaba extramuros de la villa. Es decir, subiendo lo que es la puerta actualmente de San Lorenzo, en esos prados que están en la parte alta, debajo del castillo. La otra función asistencial corrió a cargo del Hospital Santi Spiritus, que tenía el carácter de hospital general y se encontraba dentro de la villa, dentro de las murallas de la segunda ampliación, en los arrabales de la villa. Estas instituciones coexistían a comienzos del siglo XVI, pues así se refleja en las actas municipales de los años 1514 a 1519, en que se evidencia que ya había 2 hospitales en Laredo, uno llamado Hospital Santi Spiritu, que hace las veces de hospital general, y otro, el Hospital de San Lázaro, destinado, como ya digo, a los apestados y leprosos. Según Maximino Basoa, la existencia del Hospital de Santi Spiritus databa del siglo XIV, justo también cuando se realiza la Torre de los Escalantes, que estaría enfrente, en 1382.
En el último capítulo, sí.
Efectivamente, es decir, la Torre de Escalante que hablábamos que estaba en el barrio Santi Spiritus, quiere decir que ya estaba antes la ermita, por esa denominación. Bien. Según referencias de escribanos del siglo XVI, existían dentro de las ruas de la ciudadela un hospital y un convento. Mas al quedarse en seco lugar de Santi Spiritus y para tener huerta y expansión, a la par que se hizo la calzada de San Lorenzo el Viejo, se construyeron el hospital actual y el convento de las Beatas Clarisas de Santa Isabel, ambas residencias alrededor de la ermita del siglo XII-XIII, según diferentes autores. Sea como fuere, la vieja ermita ya había dado nombre al barrio en el siglo XIV, como ya dijimos, pues en 1382 Diego González de Escalante construye la citada torre de la que hablamos la semana pasada. Arquitectónicamente, si vemos la fachada, que ya digo está como estaba en su origen, es una fachada de piedra sillar con sus 2 arquerías y soportales. Poseía 16 camas para enfermos y era atendida por hospitaleras y en su última etapa por religiosas, que eso nuestros mayores lo han llegado a conocer. Fue centro de acogida a los peregrinos de Santiago de Compostela, que venían por el camino de la costa, o los que entraban también por mar por el puerto Laredo. En este hospital importaba tanto la curación corporal como el cuidado de la salud espiritual. Así tenemos varias referencias en este sentido, ya que en 1576, cuando llegan los peregrinos, dice el obispo que otro sí dijo que mandaba a los hospitaleros que no acojan a hombres y mujeres juntos sin que muestren testimonio de cómo son casados ante los curas o regidores del pueblo, so pena de excomunión y que eran expelidas del dicho hospital. Hay que tener cuenta que el hospital en aquella época, pues eso, había una serie de, por decirlo de alguna manera, de descontrol. ¿Por qué? Pues porque venía muchísima gente que no eran casadas y se suponía que daba mala imagen. Pero no solo eso, sino también tenemos referenciado que en el hospital y dice la documentación antigua, ha habido muchas alteraciones y riñas entre los pobres transeúntes que hacen allí mansión de noche, y debiendo la persona que asiste en referido hospital dar buen ejemplo y caridad a los pobres, se previene dicho mayordomo, advierta a referidas personas que no consientan riñas ni disensiones entre los pobres, ni la tal de motivo, y ellas, y caso no las pueda obviar, deberá dar cuenta para su remedio. Luego también es lo que pasa hoy. Dicen que el pobre que llega al hospital solo podrá dormir una noche, porque ya tiene tiempo para pedir durante el día, y que se vaya a otra población a partir del día siguiente, y que no le dejen dormir. Uh-huh. Y lo que hablábamos del siglo XVI, que decían que no podían dormir juntos, lo vuelve a repetir también en 1700, cuando dice que no se queden ni se consientan en una pieza las personas de diverso sexo por las ruinas espirituales que puedan producir, cuidando con toda caridad el alivio de los pobres enfermos, esmerándose de tratarlos con amor de hermanos.
Pero que no duerman juntos.
Pero que no duerman juntos.
Sí, básicamente.
Pues imagínense lo que era en aquel tiempo, pues todas estas peregrinaciones de gentes que venían de media Europa. Y no solo eso, es que en esa época también los curas de la parroquia de Santa María tenían sus hijos que les ayudaban a misa. Uh-huh. Y el propio obispo, cuando venía, decía que era una vergüenza que los hijos de los curas estén dando misas. Luego ya vino Concilio de Trento y, bueno, eso en teoría se terminó, pero duró durante años. Uh-huh. Por eso digo que hay que analizar este hecho pues con la referencia histórica. El patronato del hospital correspondía en 1514 al Ayuntamiento de Laredo, mucho antes pues de que una pragmática de 1565 confirmara que los ayuntamientos tuvieran la dirección de los hospitales y nombraran a los mayordomos. Es decir, que el alcalde o el corregidor de turno tenía el poder del hospital, y por decirlo de alguna manera, el obispo era el que salvaguardaba pues estas cosas que comentábamos, de que no podían dormir juntos. A lo largo de la época moderna, el ayuntamiento anualmente hacía la intervención de cuentas del administrador o mayordomo del hospital. Era frecuente que el hospital tuviera recursos escasos o mala administración, donde periódicamente se producía un déficit entre los ingresos procedentes de las rentas y los gastos originados por los sueldos del personal, alimentos, medicinas, enfermos y reparaciones del hospital. ¿Cuántas veces se ve en el estudio libro cuentas del siglo XVIII del hospital cómo echan a los mayordomos por haber hecho desfalco en las cuentas y no coincidir con lo que realmente se producía? A lo largo de toda la época moderna, el ayuntamiento anualmente hacía esta intervención de cuentas, como ya digo, y se puede constatar a través de dichas cuentas el fondo de los bienes del hospital, que estaba constituido principalmente por capitales en efectivo, que luego se prestaba sobre hipotecas a particulares, para con este producto de tal renta sostener el hospital. Además de ello, es como una especie de préstamos que se realizaban, como puede ser un banco actualmente.
Sí.
Y el hospital también se sostenía por limosnas y donaciones particulares de los vecinos, que tenían pues eso, la caridad de contribuir para que toda esta gente tuviera un techo y poder dormir. Y también para curarse, obviamente. A modo de curiosidad, en las cuentas del año 1774 quedan reflejados los gastos realizados en diversos útiles para el hospital. Tal es el caso de una jeringa, dos vidriados, cuatro vendas, dos paños de manos, seis jícaras, dos ollas de barro, dos jarras, tres tazas finas y otros gastos como conducción de pobres, componer catres, colchones, jergones, uh-huh, e incluso el gasto por hacer la sepultura para un pobre que murió, y el de limpiar la ropa y la leña que se gastó. Servía el agua para lavar la ropa y para mí también se pagaba la leña para hacer la colada. Es muy interesante, si nos fijamos en el inventario de bienes.
Una jeringa, dice.
Sí, una jeringa, sí, para una todos jeringa, los pacientes. Sí, una jeringa que luego lo que tenía que hacer era, obviamente, calentar el agua para poder darse al otro enfermo, y muchas veces, como había escasez de agua, pues con la misma pincharían a varios enfermos, con lo cual se propagaban efectivamente las enfermedades contagiosas. Pero es curioso, por ejemplo, y a modo de anécdota lo cuento en la radio, el inventario de alhajas y efectos que se hallaban en el propio hospital y que tenía la obligación, Mateo Rascón Rascón como mayordomo, de controlar que ese inventario efectivamente estaba en el propio hospital. Y lo voy a comentar por la curiosidad, para que vean ustedes un hospital del siglo XVI-XVII, qué cosas tenía en su interior. Dice, primeramente tenía dos colchones de terriz nuevos de por usar, con su lana correspondiente. Con lo cual ya nos va dando información de cómo eran los colchones. Dicen, tres cojines, el uno nuevo y dos algo usados con su lana. Dos camisas de terriz nuevas para colchones sin lana. Dos cojines de lo mismo, nuevos sin lana. Una manta blanca nueva. Otra dicha muy arreglada, también blanca. Otra manta remendada. Dos viejas también blancas, otras dos muy usadas. Otra manta verde muy usada. Un colchón de lienzo de estopa con lana. Ocho traveseras muy usadas, las cinco con lana y las tres con pluma. Un cojín roto con su lana. Otra travesera muy usada con su lana. Siete jergones, los seis llenos de paja y uno su tela de lienzo y los demás de arpillera. Una cuja armada de uso y varios pedazos de otros restos. Dos bancos y una mesa. Tres platos de tierra blancos y cuatro jícaras. 11 sábanos nuevos. 21 sábanos viejos muy usados. Una sábana para cubrir las arrolas. Dos camisas más de colchones viejos. 43 almohadas de lienzo usadas. Fíjate, dos rodapieses muy usados. Dos paños para limpiar las manos de lienzo. Dos manteles de altar usados. Un ornamento para decir misa muy viejo. Un misal de buen servir. Un cáliz de plata con su patena y cuchara, todo de lo mismo, una caldera de cobre que sirve para limpiar las ropas y una jeringa con su caja. Fíjate en el inventario, qué curioso, una caldera de cobre que sirve para limpiar las ropas, es decir, que en una caldera de cobre, como si fuera el caldero que a Bárcenas metían toda la ropa y ahí, vale, todo junto lo hacían a mano.
Menudo ajuar que tenían, la verdad es que es lamentable ver los tiempos que corren, pero lo que pasa es que es lo que había entonces, ¿no?
Pues sí, era lo que había, y por eso cuando pone muy usado, es decir, que las sábanas pasaban de uno a otro y probablemente sin limpiar en muchas ocasiones. No. Lo que comentabas tú con anterioridad,
siglo XVIII,
que las propias,
¿no?,
jeringas. Sí, en 1774. Además, en las cuentas del mayordomo quedarán pormenorizadas otros gastos en obras y reparos del hospital. A modo de curiosidad, por ejemplo, se consigna el gasto de hacer un marco para la ventana de la cocina, con lo cual sabemos que la cocina estaba en el interior. Retejar y reparar el tejado del hospital, con pago a una peona que asistió a dicho retejador a dar la teja y cal en dichos 3 días. Volvemos a decir cómo los hombres de Laredo estaban en la mar o en Europa con sus embarcaciones, y son las mujeres las que hacen de peones para los albañiles.
Sí, nos lo contaste con las murallas, ¿no?
Sí, no solo en el hospital, en las murallas y en la propia iglesia de Santa María. Gran parte de la iglesia de Santa María lo han hecho las mujeres. Y eso quiero resaltarlo claramente porque no me lo invento yo, sino aparece perfectamente documentado en el libro de fábrica de la iglesia de Santa María de 1561 a 1596, que habla de peonas o mozas, que son las que trabajan con el oficial albañil. Además de esos arreglos, comentan que hacen reparos en el piso del Santo Hospital, arreglan una puertecita que se hizo para la lonjita que pega la entrada de la puerta del Espíritu Santo, con lo cual sabemos que abajo había una lonja también, que probablemente se alquilaría por parte del ayuntamiento. En 1770 se consignaron dos reales para la puerta principal de dicho hospital y unas tablas para cerrar por donde cayó la hospitalera. Es decir, que entre piso y piso debía haber unos huecos, que la propia hospitalera se cayó de piso a piso. En 1779, el mayordomo da cuenta del costo que tuvo la nueva escalera principal en dicho hospital, de esta forma, que está formada por 3 peldaños de piedra. También quedaba reflejado el costo de 3 cerrajas con sus llaves que echaron una en la puerta del salón de los enfermos. En 1782 se dan también en descargo 30 reales que costó el tabique que se cayó en la alcoba que está arruinado y debajo de la espadaña de la ermita del Espíritu Santo. Es curioso cómo este libro de cuentas también va indicándonos cómo era toda la estructura del hospital. Por un lado aparte la cocina, por otro lado la alcoba, por otro lado donde dormían los enfermos. Es decir, que viene detallado perfectamente, y a nada que se analice, pues vemos toda la estructura del hospital. No faltan tampoco alusiones curiosas como aquella que habla de haber suministrado ballena a los enfermos, que son las últimas referencias sobre las ballenas que encontramos en Laredo. Uh-huh. Y así se nos dice que a la hora de realizar las cuentas del hospital, dice el mayordomo, que se han gastado de ballena cuando ha habido enfermos muy de peligro y otros agonizando, además que se ha gastado mucho, que han enviado algunos buenos hechores de limosna. Es decir, que cuando una persona estaba agonizando o muy mal, les daban grasa de ballena. Quiero decir que hasta esa época todavía se cazaba la ballena. Por supuesto, me imagino que ya muy pocos ejemplares. En otra ocasión se da cuenta del gasto en leche. Son data 4 reales y 8 maravedís de 12 cuartillos de leche que se trajeron para 2 enfermos. Del mismo modo, en las cuentas del año 1783 se dan en descargo 61 reales y 21 maravedís en razón de lo gastado en aguardiente, vino blanco, luz, lienzo para encerados y leña, en la curación que se les hizo a los que recogieron el hospital cuando se hundieron las casas y las cogió debajo. Es decir, que aquí habla de un trágico accidente que se cayó en varias casas y tuvieron que meterles en el hospital y reconstruirlo. Pero fíjate que los obreros lo que tomaban, aguardiente, vino blanco, etcétera, etcétera. Este edificio se destruyó por un incendio, el edificio del Hospital Espíritu Santo, y en el año 1787 se reedificó a costa y expensas del benefactor laredano Juan Antonio de la Fuente Fernedo, como reza en la placa de la fachada principal. Este hombre en su testamento legó el caudal económico suficiente para la reparación del edificio, adquisición del mobiliario y para su posterior mantenimiento. Las lonjas de la parte baja del Hospital Santo Espíritu se utilizaron muchísimas veces pues por privados y por el propio ayuntamiento. El corregidor sabemos que guardaba la leña para las cureñas de la atalaya en los bajos del Hospital Santo Espíritu y daban una donación para mantener los enfermos. Podríamos hablar mucho más, pero recomendaría a todos que lean pues el libro que publicamos hace tiempo sobre el Hospital Santi Espíritus de Laredo y la Fundación Fuente Fernedo, porque ahí se recoge ampliado todo este resumen que hemos hecho sobre este hospital. Hospital que ya digo que para su época fue muy avanzado, porque tenían para más de 20 enfermos y que gracias al sostenimiento del Ayuntamiento de Laredo pudo mantenerse durante siglos. Hoy felizmente está recuperado y sabemos que está la Casa del Mar y numerosas oficinas administrativas del propio ayuntamiento, con lo cual se le ha dado otra funcionalidad. Lo importante es que nos queda esa fachada también restaurada y que obviamente tuvo gran parte que ver Juan Antonio de la Fuente Fresnedo para que esto sucediera.
Funcionó hasta bien avanzado el siglo XX, ¿no? Mantenido por las Hijas de la Caridad, ¿puede ser?
Sí, las monjas que luego estuvieron en el ambulatorio fueron las que mantuvieron, sí, sí. Primero eran las hospitaleras, que llamaban a mujeres, podían ser monjas o no, que ayudaban a los enfermos, y luego ya en el siglo XIX y principios del XX, pues sí hubo unas monjas que se dedicaron a cuidar a los enfermos.
Es curioso porque durante, por ejemplo, la gripe del año 18 fue este edificio del doctor Velasco el que fue utilizado como centro de referencia para los enfermos de gripe, ¿no? Mientras que ese hospital seguía en activo, pero seguía atendiendo los casos de enfermedades y dolencias pues más comunes, más habituales, ¿no?
Está claro porque además este edificio era prácticamente nuevo en la época de la gripe. Este edificio de la Casa de Cultura se construyó desde 1908 y se inauguró hacia el 11, y entonces pues obviamente un edificio con unas condiciones mucho mejores, higiénicas, con agua, pues hizo que desplazaran aquí a los enfermos. No obstante, como bien dices, el Hospital de Espíritu Santo se siguió utilizando para otro tipo de enfermos.
Bueno, pues sí, cuando paséis por allí, haced un pequeño alto y contemplad un poquito esa fachada que está, bueno, pues bastante bien conservada, la piedra, pues luego las ventanas y el resto de herrajes y de características, su adosamiento ahora mismo a la capilla del Espíritu Santo, pues es ficticio, no era así en aquel momento y todo esto, pero sí que la fachada de 1787,
sí.
Pues tiene ya más de 200 años y ahí está, pues bueno, conservando y dando ese marchamo de antigüedad, ¿eh?, al edificio y también a esa zona de la ermita, el edificio, el Santo Espíritu y la casa de los Alvarado enfrente, bueno, todo, y la puerta de Bilbao, ¿no? ¿Eh? Sí. Que están ahí arriba, la puerta de San Lorenzo
o de Caramanchón. Ahora que les van a dar un premio al Palanque de Laredo, pues sería un momento importante también para resaltar, pues eso, la topología, la toponimia de esa propia puerta, que lo más antiguo obviamente es la de Caramanchón, el siglo XIV y XV. Y luego, a partir del 16-17, con el hospital de San Lorenzo, del Lazareto, pues se llamó San Lorenzo, y luego ya en el siglo XIX y principio del XX ya pasó a denominarse Bilbao por ser el camino que utilizaban para ir a Bilbao.
Muchas gracias, Baldomero.
Y solo acabar diciendo que ya que tenemos el hospital en los bajos, pues igual algún día se podría dejar una exposición permanente de la evolución de este hospital, que sería muy interesante, porque la parte de abajo está vacía, y recuperar un poco la historia para que todo el mundo la conozca sería interesante. Esa cosa que todos queremos, que algún día se reutilice el hospital, el ayuntamiento viejo, y se puedan ir por todos estos edificios conociendo un poco la historia. Y en este bajo, concretamente, que está diáfano del hospital de la villa, bien que se podrían poner una serie de paneles explicando la historia, y así poder hacer una ruta histórica por la Puebla Vieja, que creo que sería de interés y atraería a los turistas, que es también de lo que se trata en... Además de recuperar la información histórica, pues hombre, de que la economía de la villa siga para arriba.
Una bonita idea. A ver si somos capaces de echarla a andar. Gracias, Mary. Hasta pronto.
Gracias a vosotros y sobre todo la paciencia de los radioyentes que me escuchan cada vez que vengo. Muchísimas gracias a todos.